Acres of scam and barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, writhe and rain. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within. Oh, the echoes of eternity.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, comenzamos minuto 32 a las 7 en punto de la tarde. Es el capítulo 226-84 de esta temporada. Llevamos con ustedes desde agosto de 2022, todo 2023 y hasta marzo de 2024. Y seguramente si continúan así las cosas, pues ya veremos lo que hacemos. Algo se me ocurrirá, pero en definitiva lo que no se puede hacer es intentar solucionar un problema, es decir, hacer el boca a boca y darle golpes en el pecho para intentar recuperar a una víctima que lleva tiempo muerta. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Insisto que vamos a ver con tranquilidad que siempre hay sorpresas, generalmente desagradables. Hoy vamos a tener, y es muy agradable, a Laura Ferrer, Eduardo González, Alfonso Hernández e Isidro Oliván con nosotros en este tiempo de comunicación, en este podcast de X, ahora llamado Twitter. Y vamos a explicarles pues lo que a cada uno nos pareció el partido de ayer y lo que los medios de comunicación y el propio Real Zaragoza dice de las últimas horas, ¿no? De lo que pasa, compartiéndolo con quienes están en directo y con quienes a partir de cuando termine el programa, pues en el podcast lo pueden escuchar en las 5 plataformas que hay para ello, ¿no? En cuanto a Real Zaragoza, llevando ya 20 horas del empate de ayer, iba a decir de la derrota, pero bueno, del empate de ayer, solamente están estas noticias. Plan semanal, la agenda de la semana, miércoles entrenamiento, porque el martes hay descanso a las 10:30 en la Ciudad Deportiva, el jueves entrenamiento a las 10:30 en la Ciudad Deportiva, el viernes entrenamiento en la Ciudad Deportiva, el sábado entrenamiento en la Ciudad Deportiva, todo esto a las 10:30, y el partido contra el Tenerife en la Romareda a las 4:15 de la tarde, es decir, para joder bien la comida. Luego viene de hace 2 horas, dos fotografías entrenando jugadores del Real Zaragoza y Víctor Fernández con capucha. Luego, hoy cumpleaños, el gran Roberto Toro Acuña hace 6 horas. Y lo último fue hace 20 horas diciendo gracias zaragocistas y aplaudiendo a algunos jugadores del Real Zaragoza a la afición desplazada a Anduba. En cuanto a Heraldo de Aragón, dice Víctor Fernández no encuentra el gol. El cambio de entrenador aún no tiene efectos en la crisis ofensiva del Real Zaragoza. El equipo suma 5 jornadas sin marcar y solo ha marcado un gol en sus últimos 7 partidos. Más noticias, vamos con el Real Zaragoza, que podría quedar a solo 5 puntos del descenso este lunes. En caso de que el Albacete, dice Heraldo de Aragón, gane hoy al Racing de Ferrol, el equipo aragonés se acercará más a la zona peligrosa. El Alcorcón marcaría la distancia. Y luego ya, como última noticia de Heraldo de Aragón, decimos que, bueno, el 1-1 del Real Zaragoza en su empate sin goles ante el Mirandés es ya muy viejo, es después del partido y realmente nos interesa muy poco. Tampoco los medios de comunicación suelen decir mucho después de un empate o una derrota, ¿eh? Por ejemplo, el periódico habla, lo primero que tenemos, el dolor de un punto, que es la crónica del partido. El Real Zaragoza, enfermo de fútbol y moribundo de gol, suma un triste empate en Miranda en su agónico final. Víctor no logra mejorar la capacidad ofensiva de un equipo que da motivos para temer por la permanencia si no logra crecer en su fútbol tras un partido en el que fue de menos a más, aunque de forma insuficiente. Esto es la crónica, ¿eh? O sea que fíjense si ha pasado tiempo. La pizarra de Nacho González. Ante la necesidad, prudencia. El Real Zaragoza decidió afrontar la necesidad con prudencia, jugar protegido y bajo ningún concepto desorganizarse. A nivel emocional, el equipo en general le vi con miedo. Esto provoca jugar para no equivocar. Dice la pizarra de Nacho González en el periódico de Aragón. Y lo último, Víctor Fernández, Bakis y la fórmula de la Coca-Cola. En su vuelta al club hace 15 días, Víctor Fernández encontró 28 goles en el casillero de tantos a favor en 30 jornadas. Dos después, la cifra permanece invariable. Mientras el equipo se ha parado por su capacidad para marcar, el reto del técnico es de dificultad. Está intentando dar con la fórmula de la Coca-Cola, un secreto que nadie ha descubierto en toda la liga, en 2 meses a contrarreloj. Escuchamos a Víctor Fernández en la única declaración que han puesto en el X, en el Twitter del Real Zaragoza y que dura 31 segundos.
Y la tendencia, pues, un poco similar en cuanto al domingo pasado, que hemos ido de menos a más. Hemos crecido mucho durante el partido. Yo quiero reforzar el equipo con el empate en cuanto a que se ha visto en el segundo tiempo todavía un Zaragoza ambicioso, que hemos ido a ganar, que hemos tenido nuestras dos o tres opciones, los dos o tres disparos, la falta de Manu, que hemos podido sacar el partido delante, un reflejo de esa ambición, y por eso quiero reforzar el talante del equipo, de que queríamos sacar los 3 puntos.
Y lo que decía Víctor Fernández en esa rueda de prensa es la única frase que ha destacado en su Twitter, en su X, el Real Zaragoza. También tenemos declaraciones de Maraguado.
Estamos en una racha un poco negativa, pero yo te doy mi palabra de que en el día a día lo trabajamos para intentar mejorar lo antes posible y espero que cuanto antes acabemos con esta racha y podamos disfrutar de una victoria. Bueno, la verdad es que es una pasada lo que hacen por nosotros y la sensación que tenemos nosotros es que les debemos más de una y que en los momentos malos pues son los que nos sostienen y que espero que dentro de poco podamos cortar esta racha y darles una alegría que tanto se merece.
Bueno, esto es lo que decía también el jugador del Real Zaragoza, Maraguado. Ya saben, pocas noticias en Twitter, en X del Real Zaragoza, pocas noticias en los medios de comunicación convencionales y dentro del entorno de lo que es el club, de lo que es la oligarquía, etcétera, etcétera. Y nosotros que vamos a comenzar a desarrollar nuestra actividad opinativa y también de debate con Laura Ferrer, Eduardo González, Alfonso Hernández e Isidro Oliván. Y un poquito, si me lo permite la garganta, y no precisamente de cantar goles. En 7:07 y saludamos ya a nuestros invitados, a nuestros compañeros en este lunes postpartido, en un encuentro muy similar a los que hemos visto a lo largo de las últimas jornadas. Laura Ferrer, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paco y compañeros Isidro, Eduardo y Alfonso, y por supuesto a todos los amigos que se unen a este espacio y que luego lo harán posteriormente. Bueno, pues es que a mí la lluvia me entristece, ¿no? Me entra como un poquito de nostalgia y acompaña pues a esa depresión en la que nos encontramos todos los que queremos a este Real Zaragoza. Ayer en el partido, pues es decir, es más de lo mismo, ¿no? Porque dices, bueno, lunes, venga, hoy es lunes 25 de marzo, creo que sí, pero podía ser otro lunes cualquiera, ¿no? De otra semana, de otro mes. La verdad es que, además, yo no soy capaz de acordarme cómo se canta o celebra un gol del Real Zaragoza, porque los números son fríos, pero ahí están. Son 5 jornadas consecutivas sin marcar. La última victoria lejos de la Romareda, también un 5 de octubre. Y desde el 5 de febrero sin ganar en casa, que es uno de los principales déficits, no solamente ya de esta temporada, sino de temporadas anteriores. En otro partido, pues malo, otro más donde el equipo no es capaz de encarar una jugada con criterio. Yo creo que los ánimos, además, por parte de los jugadores, no sé, nadie se atreve. Veo al equipo como encorsetado, timorato, en ese nuevo, o sea, que nadie toma las riendas, es decir, ni dice, bueno, me voy a hacer cargo yo de esto y vamos todos hacia adelante. Pero es que en realidad se crean muy poquitas ocasiones de gol. Fíjate, si tenemos que destacar al chaval Adrián Liso, que era titular y se preveía a lo largo de la semana por las bajas y por las palabras de Víctor Fernández, que iba a ser pues uno de los principales, quizás porque todavía no está, entiéndame la palabra, ¿no?
Contagiado.
Entre comillas. Sí, contagiado, contaminado por la actualidad de todos sus compañeros, pero yo creo que fue el único que fue un poquito valiente, que se fue arriba, que intentó dar pases, pero claro, ahora estamos dando pases y luego no hay nadie que lo remate, porque luego hablaremos de nombres propios. Y vuelvo a repetir, es que lo digo casi todas las semanas, el balón parado. Ves partidos de fútbol donde si hay unas armas que los equipos no las tienen desarrolladas, pues sí que tienen desarrollado el tema del balón parado, ¿no? O sea, un Tony Moya, que no sé si se le ha olvidado, yo no sé lo que está ocurriendo porque realmente es un tema bastante peliagudo, pero un Tony Moya que lanza los saques de esquina, se van fuera, no tienen las faltas, lo mismo. Es decir, que tampoco tienes nada a explotar y que, claro, te enfrenta a un Club Deportivo Mirandés que aún así te creó a una ocasión. Y fíjate dónde están, en qué situación se encuentra también el Club Deportivo Mirandés. Pues ya digo que en fin, que la situación es bastante peligrosa. Yo creo que al final esto se va a sacar adelante, pero fíjate con qué preocupación por parte de todo el faragocismo. Y ahora leía una frase que dice, al menos con referente a la lluvia, dice: algunas personas sienten la lluvia, otras simplemente se moja. Ahí lo dejo.
Pues es muy bonito también, lógicamente, pero bueno, ciertamente la poesía es algo maravilloso y la nostalgia es el dolor por el recuerdo. O sea que ya sabemos lo que hay por ahí. Muy bien expresado, Laura. Vamos a establecer conexión. Pulsa el micrófono. Eduardo González, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Paco. Buenas tardes. Bien, ¿y tú? Y todos los demás.
Bueno, pues ahí estamos a la espera de lo que digas, porque ya antes de comenzar has dicho que ibas a guardar una semana de reflexión al próximo partido en el Estadio Municipal de la Romareda para ya empezar a dictaminar diferentes problemas del Real Zaragoza y hasta posibles soluciones.
Hombre, los problemas del Zaragoza los estamos viendo todos continuamente. De todos modos, como bien dices, voy a esperar una semana más a ver qué es lo que pasa frente al Tenerife y entonces ya habrá que tomar alguna decisión más importante para sacar esto adelante, porque vamos a ver qué es lo que hace hoy el Albacete. Pero lo de ayer fue más de lo mismo, pues un partido más de los malos que está haciendo el Zaragoza. Yo creía que el que consideraban todos el Mesías, o sea, el salvador del Zaragoza, iba a cambiar algo las cosas, pero por lo visto es un poco pronto para que cambie algo. Pero por otro lado, yo lo he dicho muchas veces, que el problema no es de entrenador, aunque los dos anteriores eran bastante malos, pero el problema es de la plantilla. La plantilla no da más de sí, y lo estamos viendo continuamente. El Bakis no le mete un gol ni al Arco Iris, por mucha confianza que tenga y mucho cariño que le dé Víctor Fernández, pero los demás tampoco hacen absolutamente nada. Y si encima, como ocurrió ayer, nos faltan Francés y Francho, los dos aragoneses que más empeño ponen en la contienda, pues aviados estamos. El nuevo, Liso, bueno, yo voy a confiar en él porque me han dicho que es un buen jugador, pero a lo mejor quizá para esta situación que atraviesa Zaragoza pues no es el más adecuado, pero en fin, vamos a ver si sigue Liso, si incorpora alguno más de la cantera y a lo mejor los de la cantera salvan al Zaragoza. Hombre, yo no pienso que se vaya a descender, porque los demás están a una distancia considerable, salvo el Albacete si gana hoy, que se pondrá a 4 puntos, pero los demás tampoco andan muy finos, que digamos. Entonces yo voy a confiar en que el Zaragoza no va a pasar problemas clasificatorios y a ir pensando ya en la temporada que viene con unos o con otros, a ver qué es lo que pasa, a ver si se deciden a que el Zaragoza suba a primera división o no suba, pero a tenor de lo que ha ocurrido estas dos temporadas, si he de ser sincero, no confío mucho en este grupo inversor.
Bueno, la verdad es que ni en el grupo inversor, ni en la oligarquía que está detrás, ni en toda la trama con respecto al campo de fútbol, etcétera, 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 ¿no? Porque parece que aquí no ha cambiado nada. Hemos escuchado a un Eduardo González absolutamente tranquilo, relajado, y que ha dado una impresión, pues, de una situación difícil, pero no absolutamente imposible de remontar. Vamos a conocer lo que dice Alfonso Hernández después de haber observado el partido. No sé si, como Laura, lo habrás visto repetido por un castigo divino por la Semana Santa, que tú también, como buen cofrade, estás ahí sufriendo y haciendo penitencia. ¿Y cuál es tu opinión de lo que pudimos observar ayer, sin precipitarnos al vacío? Bueno, vamos a ver, que se nos ha marchado y vamos a intentar recuperarlo. Vamos a ver si tenemos ya Alfonso.
Está por ahí.
Está por ahí, sí, le he dado incluso al... Vamos a ver, Alfonso, que no te oye a ti, Laura. Alfonso, sí. Ya lo tenemos ahora. Aquí.
Vale, bueno. Buenas tardes.
No sé si me has escuchado lo que te he preguntado, pero bueno.
No, en absoluto, porque tengo que reiniciar el teléfono, ya sabes,
Ya,
problemas
vale.
técnicos, ajenos
Sí,
a nuestra voluntad.
por supuesto que si es que nos están vigilando y eso es bueno, ¿eh? Seguro que hay
Sí,
alguna mafia que nos está investigando y tal, ¿no? Nada, ¿qué opinas de lo que está pasando?
pues teniendo en cuenta que no he escuchado a nadie, voy a arrancar de cero, ¿no? De lo que opino yo. Yo creo que hay una condescendencia terrible, ¿no? A mí es lo que me preocupa. Y esa condescendencia nos está llevando, pues, a una situación delicada, ¿no? Yo creo que todos estamos muy pendientes de ese partido que juega el Albacete contra el Racing de Ferrol ante la posibilidad de que se pueda colocar el Albacete a 5 puntos, que todavía sería un colchón considerable quedando, restando 10 jornadas para finalizar el campeonato, ¿no? Pero hay una inquietud por mi parte, por esa condescendencia que tiene, pues, el propio equipo, la propia entidad, el propio entrenador con sus declaraciones, que parece que jugamos unas segundas partes estupendas, magníficas, y la verdad es que son unos tostones horrorosos en los que participan los jugadores, que son los principales protagonistas, y él también, ¿no? Con sus decisiones. Hay que tener en cuenta que son solamente 2 partidos, que no hay que enjuiciar en 2 partidos a un entrenador, pero bueno, si hubiese sido otro entrenador, pues estaría ya cerca del patíbulo, ¿no? Por algún tipo de decisiones, tipo Mourinho, tipo Bakis. Pero ese tipo de circunstancias que se están sucediendo con empates sin goles, sobre todo sin ningún tipo de fútbol, sin ningún tipo de plan, a mí no sé yo si es el Real Zaragoza de Fran Escribá, de Julio Velázquez, de Víctor Fernández. No hay ninguna identidad. Se había contratado a Víctor para que le diese algo de personalidad a este equipo. Bueno, pero
se va cortando la comunicación. Si bueno, te puedes dar un pasito hacia adelante o hacia atrás, a la derecha o a la izquierda, porque se... No, como antes, que se cortaba, hablábamos durante 10
ver,
segundos
sí.
y tal, sino que ahora se entrecorta y tal, y bueno, pues da la impresión de que te estoy tocando yo el botón, pero no es así. Se te ha oído todo, ¿eh? O sea que puedes continuar.
¿Me escuchas ahora?
Sí, perfectamente.
¿Se me escucha ahora?
Sí.
Sí, pues me preocupa lo que te digo, no sé, ese estado de complacencia de bueno, decir esto es un buen empate, ¿no? Bueno, pues yo creo que se habla precisamente de que Real Zaragoza es un club que por circunstancias, independientemente de los jugadores que tenga o no tenga, tiene que buscar la victoria. Luego puedes darles el resultado que se dé, pero no puedes terminar un partido, menos siendo Víctor Fernández, ¿no? Con el aura que llega aquí de entrenador ambicioso, entrenador que quiere cambiar las cosas, que es consciente de la realidad, pero que luego pues la soslaya con declaraciones en las que justifica e incluso edulcora, ¿no? Pues partidos infumables. Yo creo que no puedes decir que un empate es un buen resultado en absoluto. Y más en la tesitura en la que estás. Es más en la tesitura en la que estás. También puede haber la interpretación que precisamente...
¿Ves a ver cuánto se ha cortado? Yo hablo 10 o 12 segundos y Alfonso volverá a intervenir en tan solo unos instantes para cerrar su primera intervención. Es algo ya habitual. Alfonso, ¿continúas por ahí? ¿Estás ahí? ¿Han pasado ya los 10 segundos?
Sí, continúo por aquí. Vale. Digo que qué tristeza, ¿no, Paco? O sea, compañero, qué tristeza que estemos diciendo que un empate contra el Mirandés, con todo respeto para el Mirandés, que jugó más al fútbol que nosotros, pese a todo, aunque luego se defondó y se demostró que era un equipo de chavales, con mucha juventud, mucho entusiasmo, pero muy poca chicha. Estamos diciendo que un empate es un buen resultado, ¿no? A mí esto es lo que realmente me entristece, lo que me preocupa, y bueno, viendo la trayectoria de Zaragoza en los últimos 11 años, pues ya no me extraña nada, pero sí, me entristece y digo que me preocupa porque vamos a ver lo que pasa con Tenerife.
Luego os diré lo que pienso, no solamente de esto que estamos hablando, del resultado de ayer, de las últimas jornadas, de cómo juega el equipo, de los 3 últimos entrenadores, de Sanjay, de Cordero, sino una percepción un poquito por encima de todo esto y al margen de lo meramente deportivo. Pero quiero escuchar a Isidro Iván a que comente, como el resto de nuestros compañeros, en qué situación anímica se encuentra y cómo la traslada a quienes nos están escuchando. Isidro Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo encontrarme, la verdad es que me encuentro bien, pero preocupado, lógicamente. Preocupado porque no se atisba una reacción, y aunque es verdad que hay un colchón que cada vez está haciendo más pequeño, pero todavía vale, pues las señales que emite el equipo A mí me recuerdan mucho a aquel Zaragoza que acabó descendiendo a segunda con una gran plantilla, ¿no? Con los Milito, todos aquellos jugadores, Ayala,
Oliveira también, sí,
Oliveira,
Aimar,
todos estos,
sí.
y acabó bajando a segunda división. No me gustaría que se repitiera la historia y que el Zaragoza descendiera de categoría con otra gran plantilla, porque yo, pese a todo, sigo pensando y defendiendo a esta plantilla como una de las mejores de segunda división. Otra cosa es que nadie le haya sabido sacar rendimiento, o mejor dicho, la hayan dejado morir o inhibirse, y nadie sea capaz de resucitar a este muerto que actualmente y en estos momentos es el Real Zaragoza, que desde luego, insisto, lleva un buen colchón por delante, pero que cada vez se está haciendo más corto. Hemos visto, por ejemplo, cómo esta jornada le han pasado equipos que iban por detrás, y no hace falta mirar mucho más allá de 70 kilómetros, ¿no? El Huesca, un equipo que hace unos meses parecía desahuciado a luchar por la permanencia, ahora se han cambiado las tornas, ahora está plácidamente en una zona media, tranquilo, mientras que es el Zaragoza el que está mirando la zona baja, ¿no? Entonces, si no se consigue corregir esa carencia o esa carestía de gol y de triunfos, pues desde luego pintan bastos. Y por eso yo pienso que, por todo lo que estáis diciendo, a mí el empate de ayer no me parece malo, aunque desde luego el partido me parece insufrible. O sea, creo que debía ser sancionable. Algunos equipos que jugaran o que ofrecieran un partido así debería ser sancionable porque, desde luego, sobre todo la primera parte, fue absolutamente impropia de una segunda división profesional del fútbol español. Es verdad, y yo coincido ahí con Víctor, que la segunda se mejoró, no tanto como frente al Español, donde se jugó con más corazón que cabeza, es verdad. Ayer quizás se jugó con más cabeza que corazón, aunque fuera claramente insuficiente. Pero desde luego el punto, oye, pues puede ser de oro al final de temporada. O sea que indudablemente hay que ganar, desde luego hay que ganar. Esto es como si hablamos del domingo que viene, pues hay que volver a ganar. Pero oye, si no se puede, pues el empate, pues el punto habrá que darle su justo valor, porque aunque sea arañando poco a poco como sea, pero hay que ir acercándose a esa barrera de los 50 puntos, porque si no, desde luego las cosas se van a poner francamente difíciles y complicadas. Y quiero hacer una última incidencia sobre Víctor Fernández. Quizás esté defraudando, decepcionando a muchos, es verdad, a mí también, sobre todo en algunos planteamientos que le estoy viendo. Pero quiero decir que aquí Víctor Fernández ha venido a evitar que el equipo se siguiera consumiendo hacia abajo, porque lo habían hundido primero Escrivá y luego, sobre todo, definitivamente, Julio Velázquez. Entonces, quiero decir que Víctor Fernández no es el culpable de que en estos momentos el Zaragoza esté en la situación que esté. Vamos a ver si cuando pasen las 10 jornadas que quedan, en qué situación está y cómo ha quedado. Pero de momento, vamos a dejarle sin darle la estocada todavía.
No, desde luego. Ahí lo que os iba a decir, ¿no? Una reflexión, a ver qué opináis vosotros de hace veintitantos años hasta ahora, ¿no? Quiero decir, está ocurriendo lo mismo en política, lo estamos viendo, que más o menos siempre está pasando lo mismo, esté quien esté en el gobierno, porque al fin y al cabo todos forman parte de un grupo y todos desean lo mismo, ganar dinero, ganar muchísimo dinero y que sus amigos ganen mucho dinero y que sus familias ganen mucho dinero. Mientras tanto, nosotros, tanto jubilados como sobre todo autónomos, que yo lo he sido durante muchos años, y trabajadores por cuenta ajena, estamos sufriendo muchísimo, pues porque al fin y al cabo pues los impuestos son absolutamente terribles, ¿no? Para pagar, a ver qué es lo que se paga y a quiénes se les paga. Pero este es un espacio donde solemos hablar habitualmente de fútbol. Y es que no ha cambiado nada. Y yo me refiero a la oligarquía, y Alfonso se refiere a las cavernas, porque es todo igual. Es decir, es todo igual. Ahora consiste en que no pase nada, la gente esté tranquila, que Víctor, que indudablemente es alguien que ha parado bueno, la depresión absoluta de la afición del Real Zaragoza, pues está haciendo lo posible con un equipo que no está respondiendo pues por las ausencias, por las lesiones, por las sanciones, porque no se ha planificado bien, etcétera, etcétera, y por la deriva que se lleva ya desde hace muchas jornadas, ¿no? Desde la sexta concretamente. Pero que ahí está esa oligarquía y esas cavernas para que no pase nada, para que todo se tranquilice, para que se aguante hasta final de temporada y se consiga la permanencia de categoría, que Tebas también lo sabe, que el arbitraje también lo sabe, que sabemos lo que pasa en el mundo del fútbol como lo que pasa en el mundo de la política y en el mundo de las grandes empresas. todos están conectados. Y que ahora es eso, es decir, consiste en tirar el campo, hacer un estadio móvil de 20.000 personas, que no sé para qué cojones se hace móvil, si se podía hacer definitivo, o por qué no se hace el campo allí directamente, no lo entiendo. Pero bueno, el caso es que todo el mundo esté de acuerdo, todo el mundo que está en el entorno ese, ¿no? Menos la afición, menos los seguidores, o menos algunos medios de... Bueno, menos algunos periodistas, que no medios de comunicación, porque todos están metidos en la movida. Yo sigo diciéndoos que no aparece ninguna noticia, que no se está trabajando como en nuestros tiempos, estábamos trabajando con menos medios todavía. Seguramente no por culpa de la mayoría de los periodistas, sí por parte de algunos, de los que son siervos, de los que son encargados, de los que son capataces, de los que, bueno, de alguna forma también, a cambio de dinero y también de un puesto, pues lógicamente dicen lo que se tiene que hacer y son los encargados de decir a los jóvenes periodistas o no tan jóvenes lo que tienen que decir o que no haya exactamente opinión. Pero bueno, que estamos en lo mismo, que esto es un puñetero negocio y que al fin y al cabo lo que estamos pasando efectivamente pues con la dulzura de Víctor Fernández ahora, con esa situación encontrada de los aficionados, pues es así, esperar a que esto aguante, que seguramente no descenderá el Real Zaragoza pues por varios motivos y luego a ver qué pasa con la construcción de ese nuevo estadio y si a alguien le interesa que el Real Zaragoza ascienda a la Primera División. Yo estoy profundamente defraudado, decepcionado, desilusionado, no ya por la plantilla o por los entrenadores, ni por el pobre Cordero o el pobre Sanjei, que es única y exclusivamente una herramienta de los inversores y de la oligarquía, pero sí porque estoy viendo que al final el mundo es así y no podemos. Y esto ocurre como cuando, y me estoy alargando demasiado, pero bueno, esto es un... y está sin escribir. Es como cuando vemos en las películas cuando dice uno a la carga y entonces es el abanderado, ¿no? Pues al puto abanderado siempre le dan un tiro o un lanzazo o con el hacha en la cabeza y se termina muriendo. Y aquí por eso mismo no hay nadie, ni en el equipo, ni en ningún lado, que diga al ataque porque ya sabes lo que te va a pasar. O sea que esta es mi reflexión.
Paco, enhorabuena por ese discurso que acabas de decir, que comparto totalmente. Me encanta. ¿No te lo habías preparado o sí?
No. Me ha salido así de incógnito.
Pues lo comparto desde el principio hasta el final. Me encanta cuando hablas de la oligarquía, de las cavernas, de todas esas cosas. Me encanta, de verdad. Pero bueno, que le toca el turno ahora a Laura.
Exactamente, Laura.
Sí, es que me he quedado anodada, de verdad, que yo también estoy haciendo esa reflexión, te estaba escuchando y realmente tiene un mensaje y mucha amiga, ¿no? Pero es que fíjate, de todo lo que has dicho, la palabra silencio a veces es muy peligrosa. Y el silencio a veces pues es lo que, no sé cómo explicarlo, digo que el silencio es muy peligroso y más hablando de lo que estamos hablando, ¿no? Del Real de Zaragoza, que decías tú que nadie coge el timón, nadie se pone como abanderado porque va a ser el primero que le van a pegar un tiro o que lo van a tirar abajo. Y realmente ahora me estaba acordando, digo, hay un presidente, el señor Jorge Mas, que creo que desde el mensaje de Navidad no le hemos escuchado ni tan siquiera pues ningún mensaje en Twitter, ni se ha dirigido al Real Zaragoza, ni a la afición, ni a nadie en este momento, que yo recuerde. Por eso digo que el silencio es muy peligroso, ¿no? Y a la afición, es verdad que a todos nos preocupa el tema deportivo, porque al final lo que queremos es al club, al escudo, a ese sentimiento, esté quien esté. Con eso siempre digo que juegan todos los que están al mando, por decir algo, de que estén al mando, porque realmente desconozco ya realmente quién está al mando, ¿no?, en este momento. Y es que no sé, de verdad me has dejado anodada asimilando todo lo que has comentado. Sí que le quería hacer un apunte a Isidro cuando hablaba, que le recordaba aquel equipo que descendió, que fue ya, bueno, pues el sumo, ¿no?, con aquella plantilla, que realmente a mí no me lo parece, ¿no? Ya simplemente por todo lo que había en el vestuario, que era una bomba, con muchos futbolistas, con muchísima personalidad, por decirlo de alguna manera, suave y que aquello explotó por lo que explotó. O sea, no tienen, creo que no tiene nada que ver con esta plantilla que tenemos ahora de chavales muy jóvenes, de chavales de la cantera, que en definitiva tampoco tienen ese peso que tenían en aquella temporada, aquel vestuario con los Ayala, Oliveira, etcétera, etcétera, Milito y todo lo que sucedió con el innombrable en aquel verano, cuando precisamente perdió la confianza con el entrenador, que entonces era Víctor Fernández, y todo derivó en lo que derivó. Simplemente quería hacer ese apunte, Isidro.
Eso te iba a preguntar, Laura, que como soy mayor, las cosas se me olvidan más que antes. Y te iba a decir, pero lo acabas de decir, que aquella plantilla tan con tantos nombres la entrenaba el actual entrenador, ¿no? Víctor Fernández.
Sí, Víctor Fernández, pero que yo recuerdo que el innombrable perdió totalmente la confianza en él, no lo cesó, el vestuario se fue de madre porque pasaron muchas cosas y luego pasó lo que pasó al final, cuando todo derivó lo que derivó, pues fíjate si pasaron, creo que fueron cuatro entrenadores.
Sí. Bueno, os quiero recordar que Víctor Fernández fue cesado sorprendentemente para todos un mes de enero, pasado las vacaciones navideñas, tras empatar en la Romareda con el Mallorca 0 y dejar al equipo octavo en la clasificación. Nadie entendió aquella destitución, y a partir de ahí fue cuando fue la caída en picado de aquel equipo. Yo comparaba aquella situación con aquella, no estaba comparando plantillas, aquella plantilla con esta, que indudablemente por calidad aquella era un plantillón, ¿no? Pero sigo defendiendo, y yo no soy de los que cambian fácilmente de opinión. Yo defendí esta plantilla en agosto como una de las mejores de segunda división y lo sigo pensando, porque nadie se rasgó las vestiduras, creo recordar, cuando no vino Bebé en agosto, porque nadie le veíamos sitio en el equipo, porque veíamos que los jugadores todos eran tan buenos que Bebé no hacía falta. Fíjate tú qué incongruencia, cómo nos vendría ahora un Bebé, ¿no? Sin embargo, ahora eso parece que se ha olvidado y todo el mundo pone a parir a esta plantilla, que indudablemente se lo merece. Pero una cosa es que esta plantilla no esté funcionando y otra cosa es que no sea una buena plantilla. Por eso yo comparaba una situación, me recordaba aquella situación con esta otra. Y que el descenso de aquel equipo se produjo por unas circunstancias muy diferentes a esta, porque... Claro. Aquel equipo se destituyó al primer entrenador injustamente, cuando nadie lo esperaba, porque el equipo iba octavo y porque había empatado a cero en la Romareda contra el Mallorca, me parece recordar, fue un 8 de enero, y sin embargo ahora pues hubo que cesar a Escriba en su momento, porque ya se veía que el equipo estaba muerto, se le había caído de las manos, y a Julio Velázquez, bueno, es que claro, eso es inaudito que se contratara a un entrenador así, ¿no? Como a Carcedo hace una temporada, que quiero recordar también. Y entonces, quiero decir, ahora ha venido Víctor Fernández, que va a hacer lo que pueda por salvar al equipo, pero la situación es la que es y desde luego, aunque no son comparables aquella con esta otra, sí que son situaciones que nos recuerdan mucho. Por eso el escalofrío que yo siento de que nadie se podía imaginar que con aquel equipo el Zaragoza iba a bajar a segunda, y ahora en agosto nadie se podía imaginar que el Zaragoza iba a estar en la situación en la que está ahora.
A ver, Alfonso.
Eso sí, pero Isidro, que tú sabes...
Yo perdona, quiero hacer una puntualización a lo que estáis hablando, si me permitís. No tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver aquella situación a esta. Aquella era una primera división, esta es una división. Aquel era había buenos futbolistas y era un mal equipo, un equipo envenenado en el vestuario. Y quiero hacer otra puntualización también, y es que aquel equipo lo hizo Agapito Iglesias de la mano de Víctor Fernández, o sea, muchísimos fichajes se hicieron por petición explícita del entrenador. Muchísimos. Creo que algunos jugadores realmente...
El de Ayala pues, creo que no. El de Ayala creo que no, ¿eh?
Bueno, no lo sé si Ayala o no, pero en definitiva... Y luego otra cosa, Isidro. El equipo estaba decimosegundo cuando destituyen a Víctor a dos
creo
puntos
que octavo, del, creo del que descenso.
Decimosegundo a dos puntos. La acabo de mirar. Te digo porque la acabo de mirar... En los datos.
Lo
el segundo, dos puntos.
Sí, pero...
Que se nos está yendo el sonido de Alfonso y vamos a aguantar un poquito para que vaya comentando estas conclusiones. Cuando estés, Alfonso, hablas directamente porque sabemos que hay 10, 12 o 15 segundos donde no se te escucha y luego se te vuelve a oír, ¿no? Te escuchamos ahora, sales, ¿No sales?
Sí,
Venga.
pero otra vez creo,
Sí,
¿no?
yo te he aguantado,
No,
¿eh? O sea.
estaba. Ese par de, quería hacer ese par de puntualizaciones. El primero, no tiene nada que ver el asunto. El equipo que lo construyeron Agapito bajo consejo y peticiones explícitas de Víctor Fernández. Y cuando se le destituyó a Víctor Fernández, estaba decimosegundo a 2 puntos de descenso. Una situación muy delicada. Es verdad que había equipos por debajo, había un colchón de equipos, pero estaba a 2 puntos de descenso. Y bueno, no sé, antes has comentado también, Isidro, que ya se está dando la estocada a Víctor. Nosotros ni nadie, creo que de la prensa, estemos o no estemos en activo, damos estocadas, simplemente opinamos, ¿no? Y yo creo que, te digo muy en serio, que después de las declaraciones que hizo ayer, de algunas declaraciones alabando la labor de Mar Aguado, de Moya, justificando lo de Bakis, diciendo que lo del empate y todo esto. Si es otro entrenador, aun con solo 2 partidos más, hubiese habido por lo menos a un bofetón, por lo menos de perfil. Es decir, por lo menos de perfil. Y lo que he visto en los foros oficiales, que no son los nuestros, pero los nuestros a lo mejor son tan trascendentes como esos, es que hay pánico a hablar de Víctor Fernández. Y
Exacto,
no pasa nada,
sí.
es un entrenador más. Es un entrenador más, un entrenador que ha tenido, perdona, que ha tenido una época estupenda, que ha ganado títulos como lo han ganado los jugadores, como han ganado todos los componentes de aquellas plantillas y de aquellos clubes, que ha tenido equipos con el viento a favor, que digo yo, que es estupendo, pero cuando se le contrata para este equipo, lo primero es para salvar y después para lo que el acuerdo que puede llegar o no puede llegar, que veremos si lo cumple la propiedad, de darle mando y orden y poderes, como le dijo su tía Agapito, para construir una plantilla. Eso lo tengo que ver, porque esto es una multipropiedad. Esto no es un señor del ladrillo que elegido
Designado,
por la política que estaba ahí,
exactamente, designado por un
designado
político.
a dedo, etcétera, etcétera, y que hace las cosas como.
Ya te has vuelto a marchar, Alfonso. O sea que, bueno.
Alfonso, me estaba
Sí.
recordando que aquella plantilla la hizo Víctor Fernández, pero ahora le van a encargar para la temporada que viene que la plantilla la haga Víctor Fernández. Entonces,
Pero.
lo tenemos claro, Alfonso.
Hombre, pero
Con
esa
Pedro
plantilla.
Herrera, ¿eh? La hará Víctor con Pedro Herrera.
Sí, hombre, por supuesto.
Claro, pero que aquella
Por supuesto.
plantilla, no me
Siempre con
digas
Pedro
tú
Herrera.
que cualquier persona que tú le hubieses presentado ese plantel, te hubiese dicho, bueno, este equipo está hecho por lo menos para jugar en Europa. O sea, que fue otras causas. O sea, fue lo que se formó en el vestuario, que Agapito, ya le he dicho el nombre, se fue de la mano de los futbolistas y dejó tirado a Víctor Fernández, las cosas como son. Y luego no se supo gestionar ese vestuario. Si tú no confías en tu entrenador, por mucho que haya hecho la plantilla, al final eso se rompe porque acabamos con Garitano y Irureta y con Manolo Villanueva bajando a segunda
¿Cuándo te
división.
enteras, Laura, que uno puede, siendo máximo accionista, presidente o lo que sea, tener comisiones con las agencias de colocación de futbolistas, etcétera, etcétera? Que es cuando se le abrieron los ojos al que tú llamas
Exactamente.
innombrables. Es decir, entonces dice, aquí mando yo, y aquí me dicen y me llaman y voy y vengo, ¿no? Porque lo del Shartak Donetsk y dónde fue, cómo fue, etcétera, 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 pues también habría que investigarlo en momentos determinados.
Paco,
Claro, de ahí viene.
estáis hablando de yo tampoco comparto con el grupo inversor de ahora. O sea, no me gusta eso de tener un presidente que viva allá en las Américas y que no esté nunca en el palco, como han estado todos los presidentes en el palco
Que
de
no
la
es
Roma.
así, que no es
Pues
así, Eduardo, que te lo he intentado explicar. Es decir, los de la Fundación Real
sí.
Zaragoza 2032 intentaron, sin poner dinero más que César Alierta, fallecido, intentaron pues hacer un campo nuevo, pero le salió rana porque no salió el partido que ellos querían y son los que siguen mandando. Es decir, el grupo inversor lo ha traído Forcén, que es consejero del Real Zaragoza, accionista del Real Zaragoza y, por supuesto, amigo de todo el grupo de comunicación, de empresarios, de bancos y de políticos. Y eso es así. Estamos igual que hace 8 o 9 años,
Paco,
pero sin embargo.
perdona que te interrumpa, tengo aquí un
Sí.
amigo que te está aplaudiendo, te está escuchando y te está aplaudiendo de lo que estás diciendo y yo nunca te había visto tan inspirado como hoy. Vuelvo a
Pues si
repetir
no
que
me. Sí,
comparto todo lo que estás diciendo.
Si no me oyes nunca, jodido, si no me oías nunca, que estabas con tu programa y no me oías nunca. O sea que...
Sí, pero yo no, en aquellos tiempos no, yo te oigo lo que estás diciendo ahora y vuelvo a repetirte que te aplaudo y lo comparto, y este amigo que está aquí conmigo se ha puesto a aplaudir también cuando te estaba escuchando a ti. O sea que no estás diciendo más que verdades y la realidad. Yo lo he dicho muchas veces, que ni me gusta ser positivo ni negativo, me gusta ser realista, y la realidad tiene un nombre. La realidad es lo que tú estás diciendo ahora, que yo vuelvo a insistir, comparto plenamente, y en su momento ya he dado a conocer cosas así, y según las circunstancias, pues volveré a darlas.
Pues oye, te lo agradezco. Bueno, ¿qué podemos seguir diciendo, queridos Alfonso, Isidro, Laura? Porque a mí se me está encogiendo el corazón.
Pues yo creo que, digamos, da igual, o sea, yo no sé qué tienen que decir y dónde, por dónde debemos enfocar el tema, ¿no? Es verdad que estamos hablando de cosas muy interesantes, cosas que, bueno, unos tenemos una versión, otros tenemos otra versión, de la aquella famosa temporada de descenso a segunda, ¿no? ¿Recordáis, por cierto, una anécdota? ¿Recordáis los puñetazos que se liaron el cabezón de Alessandro y Aymar en el entrenamiento, ¿no?
Sí, sí, totalmente, pero venía derivado de lo que venía, y lo sabemos, claro. Sí,
pero es que yo sé una cosa y tú sabes otra, o a lo mejor sabemos lo mismo, pero aspectos diferentes, ¿no? Yo sinceramente creo que Vito me parece un buen entrenador, tiene argumentos para rebatirlo y para no rebatirlo ya, pero yo sé que no, le he visto trabajar durante muchos años y no gestiona bien los vestuarios, no los gestiona bien. Esa es mi perspectiva, ¿eh? Mi perspectiva personal, y eso que cualquiera me la puede rebatir. Pero volviendo un poco a la actualidad, es que ahora Víctor tiene que salvar al equipo. Es que es él. El equipo está jugando igual o peor que con Julio Velázquez y con Fran Escribá. Con lo cual, Víctor Fernández tiene una responsabilidad, porque se ha depositado tanto en él. A los futbolistas son los que juegan, son los que tienen, pero es que tiene que darle algo diferente. Es verdad que lo ha intentado. Como Mourinho de lateral derecho, que yo creo que Mourinho en el parto, la matrona dijo, este chico es central, ¿no? Cuando salió en el parto, porque es central, yo no lo veo lateral en la vida. Bakis está para fisio y para gimnasio, en lugar de para recuperarle en el campo. Pero bueno, son decisiones que toma. Luego es verdad que a Francés le devuelve a su sitio y apuesta por Adrián Lisso porque dice, mira, tengo que tirar de algo porque no tengo nada. Pero sí tienes, o sea, tienes que, lo ha dicho antes Isidro, es verdad que no es un equipo tan malo como parece, ¿no, Isidro? O sea, no es un equipo tan malo como parece.
Yo eso lo llevo manteniendo desde agosto, desde luego. No sea tan malo como parece, es que yo sigo diciendo que es una de las mejores plantillas de segunda. Otra cosa es que no se le sepa sacar el rendimiento, eso es verdad. Nadie se lo ha sabido sacar. ¿Por qué? No lo sé. Luego también hay jugadores en una baja forma física y mental, que yo desconozco la situación personal de Tony Moya, por ejemplo. Yo no sé qué problemas personales puede tener que hacen, por ejemplo, que cuando saque un córner, pues no tenga la cabeza en donde tiene que poner la pelota, sino que la tenga en otra situación personal que a lo mejor desconocemos. No lo sé, ¿eh? Por tratar de buscar alguna justificación. Por tratar de buscar alguna justificación. Y todo eso...
Pero dices que esta es una de las mejores plantillas de segunda. Pues yo no lo acabo de entender. Para mí, y fíjate que llevo 50 años en esto, es una de las peores plantillas que he conocido en el Real Zaragoza.
Hombre, ahora lo está demostrando. Ahora lo está demostrando. Desde luego, los números son inapelables. Eso sí, ahí estoy totalmente de acuerdo. Pero, desde luego, son jugadores... Oye, os pregunto, ¿en verano alguien... en verano dijo o hizo la crítica que estamos o estáis haciendo ahora de lo que es esta plantilla? Yo no leí ni escuché ni vi a nadie que cuestionara esta plantilla. Al revés, todo el mundo decía que era una de las seis mejores.
Isidro, no sé si me oye, ¿se me oye?
Sí, cinco primeros partidos, Alfonso, perfectamente.
No puedo entrar a hablar.
A ver, Alfonso.
Estaba hablando yo en los cinco primeros partidos, también confié y dije que era una buena plantilla, pero al poquito tiempo ya comencé a decir que no me parecía bueno los fichajes de Cordero, por los motivos que sean, porque hubo lesionados o por lo que sea, pero luego todo se vino abajo y la verdad es que no lo ha recuperado ninguno de los entrenadores que ha venido. Y yo me hago una pregunta, si ahora Víctor salva al Zaragoza, será el gran salvador del Zaragoza, pero si por casualidad baja, ¿quién será el culpable?
Mira, yo hay una cosa, es cierto lo que dice Isidro, es decir, al principio de temporada todos nos dejamos llevar por ese espejismo que yo creo que es que viene un poco dado también por lo que le pasa también a la afición, ¿no? Nos estamos contagiando también la prensa, ¿no? Y es la necesidad de creer en algo, la necesidad de ver algo positivo. Y bueno, y lo que vimos es una celeridad en las operaciones muy interesante. Yo, por ejemplo, el fichaje de Baki nunca lo veía. Por ejemplo, de Sergi Enrique esperaba un poco más, de Maraguado esperaba mucho más, de muchos jugadores de los franceses no sabía porque no los conocía. Entonces, todo era un melón por abrir en muchos casos. Y otro, el de Baki, yo es que no lo veía porque había metido 12 goles en Andorra, pero no era un matador. Pero sí es cierto que Manu Vallejo había jugado en el Valencia, había jugado en Primera División. Es decir, que si compramos la primera entrada en el mercado de verano de Cordero, sobre todo por la celeridad de las operaciones y por ese espíritu de equipo que podía competir, no que podía estar, pero que sí podía competir como mínimo. Pero después está la temporada que se desarrolla y descubrimos que no es así. Entonces hay un...
Vuelve a desaparecer Alfonso, enseguida lo tendremos en unos instantes y luego os haré ya una última pregunta porque estamos a las 8:45, hemos oído los pitidos de minutos de 22. Decía, sí, adelante.
Sí, decía lo del mercado de verano, que es verdad, que eso desde luego fue así, porque yo también tengo textos ahí y cualquiera los puede ver, en los que digo, pues por fin una persona que por lo menos tiene coherencia, hablaba con coherencia, no quería hablar del ascenso, etcétera, etcétera, ¿no? Me parecía un hombre bastante sensato, ¿no? Pero después se descubre que ha cometido errores o que no le ha funcionado lo que esperaba que le funcionase en su libreta y bueno, lo juegas en el campo no le funciona. Entonces tiene el mercado de invierno y el mercado de invierno es donde realmente se comete el error gravísimo. También paralelo a la lesión de Guti, que era un jugador importante y que le hubiese dado otro aire a este equipo. Desde luego no hubiese llegado a ningún sitio, pero no hubiese pasado los apuros que ahora mismo puede llegar a pasar. Entonces, el mercado de invierno, el no conseguir algún jugador, por ejemplo, ahora tenemos el caso más próximo de Ladi en el Huesca, que ha revolucionado, marcando 3 goles y ha revolucionado al Huesca en ataque en algún sentido, pues ¿por qué no está en el Real Zaragoza, no? El Ladi, un jugador de Tenerife que tiene cierto gol, no tiene mucho gol, pero sí tiene agitación, ¿no? Ese fue, para mí, fue uno de los graves errores, el fichaje de Sedad, que es lateral derecho, que no lo entendí muy bien cuando el lateral izquierdo estaba muy huérfano. Entonces, ahí vemos que realmente no hay equipo. Hay jugadores que pudieron ser interesantes en su momento cuando fueron fichados, pero que el equipo se ha venido abajo y luego que falta carácter, falta personalidad, falta calidad colectiva y también falta calidad individual. Entonces, son demasiados lastres para que el equipo pueda estar, vamos, ni por lo más remoto entre los aspirantes a los 6 primeros, como hemos podido ver, ¿no? Y ahora, pues, lo que queda por solucionar es una salvación que está en manos y decías antes, es que Víctor tiene que conseguir darle la vuelta ya no solamente al juego, sino a la actitud del equipo, a que levante los brazos, a que levante la cabeza y a que sea un equipo furioso, un equipo cabrón, como digo yo, donde saque los puntos y te salves de una manera holgada y con cierta dignidad. Y por eso el trabajo de Víctor Bezana es tan importante, si no hubieses fichado al Vasco Aguirre.
Bien. Hemos perdido la comunicación, pero podéis intervenir, que quedan todavía 12 minutos.
Sí, no. Yo solo haría una breve apunta a lo que decía Alfonso, que en eso estoy totalmente de acuerdo con él, pero fíjate, ahora en el mercado de invierno, yo creo que aunque se fichase, hubiese fichado, por ejemplo, a Eladi, que desde luego ha sido un acierto total para el Huesca, yo no sé por qué extraña circunstancia, estoy seguro y convencido que en el Zaragoza no hubiera funcionado como está funcionando en el Huesca. ¿Por qué? Pues no me lo preguntes, seguramente es por el sistema de juego, porque no hay nadie en el centro del campo que funcione como funciona en el Huesca, por lo que sea. Pero yo creo que el problema del Zaragoza no es que no tenga un goleador, sino que no genera fútbol para que los jugadores de ataque metan goles. Yo creo que tú aquí podrías traer a Braithwaite, el delantero del Español, podrías traer a Puado, podrías traer a Curro Torres, podrías traer a Batista, y ninguno metería los goles como los está metiendo en su equipo. ¿Por qué? Pues eso es lo que hay que arreglar como sea, indudablemente. Pero yo no creo que sea una cuestión de que no se haya fichado un buen delantero. Es que lo hubiéramos fichado y seguro que no hubiéramos metido goles. En lo demás, indudablemente, es cierto, es inexplicable que se fichara un lateral derecho cuando el mejor jugador de la plantilla precisamente estaba siendo el lateral derecho y no se reforzara la posición del lateral izquierdo cuando desde la lesión de Nieto ya se estaba viendo que esa banda estaba totalmente desguarnecida.
No, no, y es que estoy totalmente de acuerdo en ese aspecto, ¿no? Que es algo, es un expediente X el saber y conocer qué es lo que le ocurre a todos estos futbolistas, que todos, es verdad, que todos coincidimos en el trabajo de Cordero, que llevaba varios meses preparando la plantilla, los fichajes, que no sé si al final se hicieron los fichajes pensando en el entrenador que estaba, que era Escriba, que no se adaptaron al sistema. Pero es que, claro, si son tres entrenadores que han intentado cambiar cosas y no se ha conseguido nada, porque también es verdad que Víctor lo que ha hecho es cambiar un poco, igual que hizo Velázquez con el tema de los tres centrales, pues ha dicho, bueno, voy a probar con Mourinho en el lateral y sacando, porque al margen de las lesiones que también nos están lastrando, es un problema de que todos los futbolistas que vienen a este Real Zaragoza, llámese delanteros, Manu Vallejo, que estamos hablando de que Toni Moya, el propio Toni Moya, es que es prácticamente todos, y yo lo digo siempre ya desde hace varias temporadas y aquí siempre minuto 32, el problema principal está en el centro del campo, porque puedes traer a un delantero. Ahora, a veces hablamos de la figura de Giuliano Simeone, ¿no? Que al final pues él prácticamente se fabricaba todo, o el propio Luis Suárez cuando estuvo, pero es que tienes que tener un centro del campo creativo, en el que alguien tome el mando, como digo, en el que haya transiciones, balones al hueco, o sea, algo que digas que tenga identidad, y este equipo lo veo sin identidad totalmente desde prácticamente desde las primeras.
A ver, dos cosas, Laura, por seguir el hilo, ¿no? que has abierto tú, y también Isidro. Es cierto, lo de centro del campo es terrible, o sea, es terrible, y yo no sé, ya sigo alucinando con Mar Aguado, porque yo lo califiqué como un jugador de primera división, y ahora estoy alucinando, no sé realmente lo que le está ocurriendo. A lo mejor no es un jugador de primera división todavía, desde luego lo que está dejando en el campo es muy poquito, porque yo después de verle en Andorra, no como a Bakis, porque a Bakis le veía también en Andorra, era un jugador que combinaba la posición con Carlos Martínez de arriba, o sea que de Sarabia lo combinaba, no era siempre titular, etc., pero es que a Aguado le he visto jugar de central y hacerlo de maravilla, es que le he visto jugar en medio campo y es verdad que era otro sistema, era un juego diferente, era otro escenario más cómodo para jugar. Pero es un buen jugador. Es que yo sigo pensando que es un buen jugador totalmente deprimido por él mismo y también por circunstancias de los entrenadores que al final la han mareado y han querido ceder o han querido pasarle la batuta a un Toni Moya, que a mí me parece
Y Valera, sí. Te olvides de Valera también. Estábamos
¿Qué pasa con Valera? Exactamente, joder, ¿qué pasa con Valera? Y con Valera.
Que tampoco es capaz. Claro, que es capaz de acabar una jugada en condiciones. Empieza a ir por fuera, se mete por adentro y ahí hemos. Porque fíjate que estábamos hablando de la figura de Sergio Bermejo, pero Tela Marinera también con Valera. Es decir, es que son prácticamente todos los futbolistas y los chavales de casa, porque son de casa, y los que se acoplan, porque ya digo que están con el equipo entrenando, pero todavía no se han contagiado de esa mentalidad y de lo que está haciendo el equipo, de verdad.
Pero es que los chavales jóvenes, los chavales de la plantilla, los que han triunfado realmente, han estado siempre acompañados de otros futbolistas. Quiero decir que es imposible exigirle a un chaval de 17, 18, 20 años, y hecho, por ejemplo, Francés o Francho ya lo han hecho, y el resto de jugadores que se están incorporando pueden hacerlo, pero no se les puede exigir porque no tienen un punto de referencia en el campo. Me refiero en el campo. Y luego otra cosa que os he dicho ya varias veces, Cordero no quería a Escrivá como entrenador, y Escrivá no utilizó a los jugadores en la pretemporada y usó a los futbolistas del filial y de los juveniles sin preparar un equipo. Y esto se ha jodido desde antes de empezar la temporada. ¿Me oís?
Sí, ah, sí. Vale, vale. Es que como he hablado, me he callado.
Vale, vale.
Tendrá que intervenir pues, el compañero.
Alfonso, Eduardo, Isidro, ¿estáis por ahí o no?
Sí.
Ah, vale, vale. No, era
sí, no, no.
He hecho una aseveración rotunda y además sí. Con un taco incluido. Como esto no es un medio de comunicación, se pueden decir tacos. Eso sí, meterse con la gente no. Meterse mal con la gente no.
Y la conclusión que estoy sacando de todo lo que os estoy oyendo es que la culpa es de todos, como decías tú antes, Paco, pues de la oligarquía por un lado, desde Agapito, bueno, desde Alfonso Solanchijo, el Agapito luego, y luego la Fundación, pues que siguen mangoneando, según tengo entendido, por medio de los Yarza, Forcén y hasta incluso el presidente de Aragón, el señor Alcón. Todos siguen mangoneando ahí, les interesa que se construya el campo nuevo cuanto antes, independiente del aspecto deportivo del Real Zaragoza, y entonces la culpa, repito, es de todos. Insisto en que no entiendo que el Zaragoza, yo no sé de quién es la culpa, tenga un presidente que viva en Miami y que no esté nunca en el palco de la Romareda, o sea, así de claro y así de sencillo para mí. Pero yo estoy sacando la conclusión, oyéndoos a todos, de que la culpa es de todos, de todos.
Bueno, yo... Pero al final, yo creo que es piramidal, o sea, la culpabilidad es piramidal, empieza por arriba. Evidentemente tú diseñas un proyecto y no es un proyecto para competir, es decir, es verdad que Cordero, lo hemos dicho antes, bueno, pues está, le mete una séptima marcha a las operaciones, que se consiguen unos jugadores que parece que son llamativos hasta cierto punto. El caso de Manu Vallejo, por ejemplo, es uno de los fichajes más llamativos. Bueno, quizá incluso a Tony Moya, pero venía de Alavés, jugadores que habían tenido contacto con Primera División, Sergio Enrique, aunque ya estaba en el ocaso. Es decir, que había una posibilidad de que si eso funcionaba saliese por lo menos bien. Pero desde luego el equipo, perdón, hace un segundo.
Sí que son. Sí.
El equipo, sí, no, es que estaban llamando, sí, por eso. El equipo, bueno, pues se ha visto que no está capacitado para competir ni para estar entre los seis primeros. Es decir, se ha venido abajo, es una evidencia, y al final, lo que digo, el tema es piramidal. Es decir, tienes un presupuesto con 10 millones de euros, que exactamente el puesto, no sé si es el cuarto. No es presupuesto, sino el límite salarial. O sea, tienes la horquilla más alta de toda la segunda, de todas las temporadas de segunda división, y bueno, y construyes un equipo, pues realmente que no está a la altura de la capacidad o de lo que te quieres gastar. Pero una cosa es que tengas un límite salarial de 10 y luego te quieres gastar 3, que eso es lo que puede haber ocurrido en el Real Zaragoza. Entonces, empieza por arriba y luego ya, pues, los diferentes escalones. Sanjay, sabemos cuál es el papel, que bueno, es un CEO que lo mismo podía estar vendiendo paraguas en el Gobi que dirigiendo al Real Zaragoza. Al final es un hombre de empresa. Cordero, pues realmente ha tenido sus errores, y luego los entrenadores han tenido su culpa, y luego los jugadores, evidentemente, tienen un escalón que parece más bajo, pero es fundamental, porque yo creo que hay momentos en los que uno tiene que sacar un cierto carácter, una cierta personalidad, lo poco o mucho que tenga de su juego. Y el partido contra el Mirandés, si Vito Fernández dio la orden de estar esperando al Mirandés, que fue lo que parecía, pues será culpa del entrenador, pero no sé. Es que los jugadores esperando al Mirandés, el Mirandés tocando el balón en la primera parte, es que yo no me lo podía creer. Es que un dominio absoluto, sin mucha llegada, pero un dominio absoluto del Mirandés, un equipo que está en problemas, que está por debajo tuyo y que te está dominando en el juego y en las decisiones y en los conceptos y en todo, como ha ocurrido con otros muchos equipos que han pasado por la Romareda y que estaban en situación mucho más delicada que el Real Zaragoza. Con lo cual, yo creo que la culpabilidad es piramidal, todos tienen su parte de alícuota, pero desde luego parte siempre de la parte de arriba, o sea, de la propiedad. O sea, la propiedad no cree en este Real Zaragoza, deportivamente
hablando. No, en absoluto. Bueno, que son y 58. Ya ha hablado Alfonso Hernández, pues vamos a terminar ya. Laura, ¿qué es lo último que tienes que decir de todo esto? Aquí está claro que este es un espacio donde yo abro la puerta, entráis gente y habláis de lo que queréis, cosa que no ocurre en los otros, que no hay medio, que esto no es un medio de comunicación, insisto. Pero que aquí decimos las cosas y las decimos con normalidad, con tranquilidad, estando de acuerdo o no estando de acuerdo, ¿eh? Porque no consiste en estar todo el mundo de acuerdo, consiste en expresar las opiniones de cada uno. Pero bueno, yo estoy contento con esto, pues que al fin y al cabo hemos logrado un grupo de gente, pues, muy maja, muy importante, cada uno en lo suyo, y que dice lo que piensa, y yo creo que esto es lo más importante, aunque luego te machaquen. Ya lo escribiré con tranquilidad, aunque ya hice un artículo sobre mi marcha de la radio aragonesa. Y luego, ojo, que la semana que viene pues también habrá novedades y noticias y os explicaré cosas también. Pero vamos a ir terminando, venga, porque al fin y al cabo consiste en intentar pasarlo bien. Cosa difícil cuando desde la sexta jornada hasta ahora el equipo, el Real Zaragoza, es el peor de la segunda división. Laura, lo último.
Sí, pues efectivamente que debatir es lo más bonito que hay, además, como dices tú, con seriedad, con cordura, con tranquilidad, que es de lo que se trata y que todo, por supuesto, es opinable. Y con respecto ya pues a pensar en el domingo, ese partido que se va a jugar a las 4:15 con un Club Deportivo Tenerife, que tampoco va de sobrado, pero claro, en esta segunda división, como decía también Alfonso, ya no solo el Mirandés, sino prácticamente todos los equipos que nos han visitado en la Romareda, al final se sienten muy cómodos, no sufren. ¿Por qué? Porque el Real Zaragoza le falta esa personalidad suficiente como para irse arriba y dar un golpe a la mesa, y es lo que de lo que se trata, para salir de este atolladero cuanto antes, que yo creo que se va a lograr, que se va a conseguir. Es verdad que con mucho sufrimiento, también creo que lo decía Víctor al final, vamos a sufrir mucho realmente por el tema que estamos hablando y analizando cada lunes. Y me despido también con una frase que, como sé que también te ha gustado, sí, mucho, Paco, a mí también, que al final no olvides sonreír, aunque sea por joder.
Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo, y eso es lo que en los últimos años estoy haciendo. Sonreír y ser feliz solamente para joder a los hijos de puta. Y ya está. ¿Y qué lo vamos a hacer?
A ver, frénate, yo un último apunte rápido. Has dicho antes un grupo majo, y yo quería apuntar, y un grupo, en este caso, en otros días también, en otros compañeros que están en tu podcast, documentado, porque aquí, en nosotros, seremos mejores o peores, pero tenemos mucha historia por detrás y mucha información, y todavía tenemos esa información.
Exacto.
Y eso es lo bueno de este podcast.
Exactamente. A ver qué pasa. Bueno, y al último, Eduardo, ¿qué dices para finalizar?
Yo estoy escuchando atentamente todo lo que estáis diciendo, estoy de acuerdo con casi todo. Hay una cosa clara, y es que llevamos 11 temporadas en segunda división, y este año, en vez de luchar por el ascenso, que es lo que queríamos todos, estamos luchando por no descender. La culpa, pues ya se sabe, en la caverna, la oligarquía, en fin, todos. O sea que vamos a ver si el domingo le ganamos al Tenerife y salimos un poco de esos apuros clasificatorios que ahora tenemos, y a la espera del resultado de esta noche del Albacete, a ver qué es lo que pasa. Pero en fin, vamos a confiar. Yo no es que confíe mucho, todos lo sabéis, en Víctor Fernández, pero por el bien del Zaragoza, confío en que salve al Zaragoza, y al año que viene, si sigue, que vete a saber lo que pasará el año que viene o la temporada que viene, pues haga una buena plantilla y podamos conseguir el ascenso a primera división. Coño, que ya va siendo hora.
Que ya va siendo hora. Isidro, que también ha sentido y ha padecido los rigores de las presiones de las oligarquías y de las cavernas. A ver qué tienes que comentar para finalizar.
Bueno, pues que como siempre ha sido un placer, y que, como decía Alfonso, es verdad, creo que tenemos todavía muchas cosas por hacer, y sobre todo por decir en este fantástico tiempo de radio que hacemos diariamente y que presentas tú, ¿no, Paco? En cuanto a lo deportivo, pues mira, lo que decía Eduardo también ahora, desear que no gane el Albacete dentro de unos minutos y confiar que el domingo, no lo habéis dicho, pero os lo recuerdo, es domingo de resurrección, y al margen de que en la Real Maestranza de Sevilla hay una corrida muy importante, muy valiosa, que resurge el ánimo y la tauromaquia de toda la temporada taurina en España, seguro que el domingo también va a ser un domingo de resurrección para el Real Zaragoza.
Pues vamos a ver lo que pasa, y os espero ya en la previa del partido, los que podéis estar, a las 3, el partido es a las 4:15, ¿no? Pues entonces estaremos una hora antes. Y muchísimas gracias por estar con nosotros, y nada, que como de costumbre no seremos invitados a ningún medio de comunicación oficial u oficioso a lo largo de los últimos o próximos días o semanas. Un abrazo para todos, hasta luego.
Igualmente.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, marchamos ya a las 8:03. Esto ha sido tiempo extra. mejor dicho, esto ha sido mi, joder, ¿en qué estoy pensando? Esto ha sido minuto 32, el capítulo 226, 84 de esta temporada, con Laura Ferrer, Eduardo González, Alfonso Hernández e Isidro Oliván. Con saludos de Ortiz Remacha, que sean buenos y disfruten, castos y temerosos de Dios especialmente.